Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Rinde Gastos y Zurich. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7:01 de este martes, 31 de agosto de 2021? Le damos la bienvenida en Radio Duna Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Lord Matías.
Muy bien. Lord. ¿Ah? Me puse un paletó y con eso...
Hice un tuit inglés, pero savage.
No, es que...
Savage.
¿Ah? No, es que algún día hay que hacer, empezar
las canas. Me siento como disminuida, te juro.
Me puse un... que se llama un paletó uno.
Sí, no, me dejaste
¿cómo,
así como...
¿Cómo le podemos decir?
Como que pregunta? Unas cacheteadas así como...
Pero me voy a aprovechar el paletó.
No, ábrete.
¿Esto es paletó?
Abierto.
Yo no tengo que decir, ¿esto es paletó o vestón? No estoy claro.
Bueno, no sé. Lo que sea, pero ábrelo.
¿Paletó
ahí,
o
ahí? No, y la camisa, ¿ah? Sí, es todo, es
paletó,
todo.
Paletó, mío es paletó.
Una propuesta, pero no... Se mueren.
Bueno,
prendan sus computadores.
Hay bastantes temas importantes como para preocuparse hoy.
De no, eso cosas, es lo más importante del día.
Para la cantidad de cosas que hay, de cosas tan superfluas. Nosotros somos gente profunda, sensata.
Es verdad. Sí, bueno, tratamos al menos.
Que tenemos en nuestro equipo los millennials más serios, profundos, sí, y preparados de toda la comarca.
Es verdad, eso también. Gente, bueno, en un equipo, pero de excelencia.
Tal cual. Sí. Bueno. Noticias, podemos partir por dónde, por las simpáticas, por las agradables, por las entretenidas, por las buenas noticias.
¿Cuál es?
Sammy.
Ah, Sammy.
Hace historia.
Salvaje, muy bien.
Impresionante lo que logra este chileno, Sammy Reyes.
Reyes.
Un muchacho que era basquetbolista, uh-huh, es como un muchacho y medio, si por lo grande que es.
Pero tuvo que agrandarse porque era flaquito cuando estaba, bueno, era basquetbolista.
Y ahora se pasó al fútbol americano, pero además que no es nativo. Y fútbol americano es un juego muy cultural. Bueno,
super
quedó
complicado
en los 53 del plantel definitivo del equipo de Washington de la NFL. Fíjate que, bueno, no sé si ustedes escucharon, yo se los recomiendo, Duna Sport, el podcast de la Francesca Ravizza, que está en todas las plataformas. Cuenta su historia, y a mí me impresionó algo, cómo será impresionante esa industria, que a él lo habían clasificado en una macro clasificación, así, pero dentro de los 780, no me acuerdo el número, pero,
pero mucha,
para
mucha
llegar
gente.
Para llegar después a los 53, que era imposible, claro, que lo logró hoy día. Primera vez un chileno en cualquiera, por lo que leí.
De las cuatro.
Cualquiera de las cuatro ligas de deporte de Estados Unidos.
Las
primer chileno que logra estar ahí. Bueno, solo ya cuando había estado la primera entrada de Washington, lo había puesto en su equipo, sí, pero todavía antes de las siete selecciones.
Como tanteando.
Ya tenía un sueldo impresionante porque esta es una industria que mueve muchísima plata y veían en él que tenía un futuro. Se asesoró con los mejores, con especialistas que en los puntos clave, esto es lo que aprendí en este podcast, de Duna Sport. Y hasta que llegó a esto, que la verdad que yo cuando lo escuché dije, no, le faltan muchos filtros, lo va a hacer bien, pero va a ser un casi-casi. Como la historia nuestra,
claro,
así como, bueno, mira, es el primero que llegó a la última ronda, pero era imposible, pero qué fantástico.
Pero igual, marca un récord,
va. No, quedó en el equipo de los Washington de la NFL y es un hito en nuestro deporte. Los Niemann, los Pereira, los Sammy Reyes.
Sí, los Marcelo Ríos.
Los Marcelo Ríos. Pucha, que es bueno porque no tenemos muchos de estos deportistas de elite. Alexis Sánchez, José Marcelo Salas.
Me pongo de pie.
Elías Figueroa.
Elías. Muy bien.
Don Elías. Hay que ponerse de pie cuando uno lo menciona. Don Elías eligió el mejor jugador de América 3 años consecutivos cuando en América jugaba Pelé por el Santo.
Imagínate.
Y él jugaba en el Inter de Porto Alegre y en Peñarol. Elegido el mejor jugador de América. Háganse esa, ¿eh? Aquí
Matías
jugaba...
Fernández también fue mejor jugador de América, ¿te acuerdas? Pero otro nivel. pero fue, estoy agregando un dato,
no, perdón,
Matías, perdona.
No, está bien, sí
pero
sí,
que me dieron, no, para que te dé tanta chiripiorca.
Me dieron dos tiritones, ¿qué voy a hacer? Ya, bueno, eso es la mejor, una noticia en el deporte, una noticia
sí, fue
positiva,
una muy buena noticia.
Buena,
nos están dando buenas noticias últimamente el deporte, hay que decir.
Hay otras que no son nada tan buenas, otras noticias. Bueno, la esperada alza del Banco Central acaba de pegarse una alza, en la alza...
75 puntos base.
Proporcional a lo que estaba, más alta en los últimos 20 años.
Imagínate. Bueno, estaba muy baja también.
O sea, está bien.
Quedó en 1.25.
Está bien, pero eso, sí, bueno, pero igual lo es baja, alta, obedecía sí. a la realidad de nuestra economía.
Exactamente.
También.
Exactamente.
Aquí lo que demuestra es la necesidad, no de frenar, sí. de que todos los consejeros
congelar,
juntos agarraron el freno a mano y lo tiraron sí. así, pero...
Como si fuera a chocar el tren.
Exactamente, el freno a mano con todo.
Sí.
Porque,
¿para que no choque el tren?
Porque si no, o sea, es como cuando chicos le ponían las toallas frías cuando se volaban fiebre, esas toallas frías en la guata o en la frente, que era lo más desagradable, pero no Colonia. Había otra. Ya la habían dado todos los supositorios, todos los paracetamoles, todos los estos, pero además la toalla fría era como para bajémosla ya, ahora, ya.
O te metían al agua helada incluso.
Ya, eso no me pasó, eso me pasaba.
Sí.
Cuando,
a mí sí. me pasaron, bueno, no sé cómo te pasaría a ti, pero a mí me pasaba cuando estaba con fiebre, me metían a la.
Eso cuando tenéis pataleta.
No.
Ah.
Porque a mí me dan unos fiebrones, como 40,
ah,
41, sí.
Ah, bueno. Ahí la genialidad, pues, se explica.
Sí.
Bueno, eso, pues. Esa es una noticia compleja, difícil, pero esa no es una. Mira. Esa no es una noticia que nos pueda sorprender porque esto está escrito, está dicho, la tendencia.
No, y venían avisando, no hace
nos venían
ratito,
avisando, además. Aunque algunos dicen que esto no va a pasar. No, sí va a pasar.
No, sí va a pasar.
Si yo dejo la mano cuando cierran la puerta, me voy a apretar los dedos. No, si no.
Pongo la mano en la estufa, me la voy,
a quemar. Te están diciéndote una y otra vez hasta que lo pones. ¿Y qué pasó?
Bueno,
te quemas. Como dijo Isaguirre otro día en el Estado Nacional. Si aquí. Por una cantidad de plata exorbitante cuando hay determinados productos que se venden, no hay más productos. ¿Qué es lo que va a pasar con el precio de esos productos? Se van a disparar.
Oferta, se llama, es una ley, oferta y demanda.
Sí, pero hay algunos que quieren derogarla.
La quieren derogar hace tiempo.
La de gravedad no se sabe si va a entrar en el reglamento final, pero podría ser también. A ver, esas dos noticias. Vitacura en llamas.
Se están conociendo los antecedentes, autodenuncias de una funcionaria. Peleaguda la sí. cosa.
El Diario Tercero trae una crónica muy buena que, por lo que entiendo, que está a punto de ser complementada por nuevas crónicas con nuevos antecedentes en las próximas horas que dan a conocer más detalles, más escabrosos aún de los que vimos a mediodía.
Sí.
Con lujo y detalle de muchas formas en que habría operado.
Sí. Desvío de fondos.
Desvíos de fondos. Y se han presentado querellas, ha hablado el director.
Y ahora se explica también, Matías, por qué este allanamiento de la casa del exalcalde Torrealba, que en algún momento, claro, se sabía que habían acusaciones, pero uno no entendía por qué incluso habían llegado a allanar la casa del exalcalde cuando él ni siquiera estaba ahí. Mm. Y claro, después de conocer estos detalles, uno se le va armando un poco más el puzzle y qué andaban buscando finalmente en ahí.
Mm. No solamente la casa del exalcalde, sino también la casa del director. Sí. De las corporaciones,
De Vita Deporte, claro. Vita Salud.
Exactamente, entiendo que por lo que se ha sabido, esas dos casas
sí.
Tienen, una al menos ya fue allanada, no sé si las dos ya fueron, pero al menos había orden de allanamiento para las dos casas, la del alcalde Torrealba y la de este director Prieto. Así es que el caso parece que vienen con detalles muy fuertes y la propia, yo me he comunicado con algunos concejales. Bien. Y me dicen que los cuales prefieren no hablar porque es un órgano colegiado, entonces no quiere hablar, así que a uno por su cuenta. Y me dicen que el municipio se hizo parte de una como querellante por los posibles delitos de ocurridos. Así es que ¿quién reinó sin contrapeso?
Por años.
El alcalde Torrealba. Está puesto hoy día en el banquillo de los acusados, no de los condenados, pero de los acusados y con acusaciones con mucho asidero porque hay gente que está colaborando con la información y se ha autodenunciado de.
Claro.
Vamos a hablar sobre el particular luego, si te parece.
Me parece. Oye, las buenas noticias, tenemos el mejor mes en cuanto a números de la pandemia desde abril del 2020, Matías. En número de pacientes activos, en números de contagio, en número, bueno, de vacunación, en ese tiempo no se vacunaba, pero un agosto muy bueno se cierra y que nos deja cifras súper positivas respecto a la evolución del coronavirus en nuestro país. Así que también para celebrar esa noticia que es muy buena y que da cuenta de un trabajo sostenido a lo largo de todos estos meses y que finalmente comenzamos a ver los frutos. Eso no significa que hay que subir los brazos y celebrar, pero por lo menos es un aliciente para seguir haciéndolo bien.
No, las cifras ya son...
No, es macano.
Son fuera de serie, ¿eh?
Macano.
Una maravilla.
Sí.
Bueno, siendo las 7 de la tarde con 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Paz. Los titulares con Enrique Javier Llavar.
Agosto cerró como el mes con mejor positividad, con menos muertes del año y la cifra más baja de casos desde abril del año 2020. Según los reportes informados diariamente por el Ministerio de Salud, unas 22.954 personas se contagiaron de COVID-19 durante este periodo, arrojando una media de 5.492 infectados activos en el país. En su reunión de política monetaria, el Consejo del Banco Central acordó incrementar la tasa de interés de esta política en 75 puntos base hasta el 1,5%. Esta es la mayor alza aplicada en 20 años ante la presión inflacionaria y fue adoptada de manera unánime por el Consejo, ubicándose por sobre las expectativas del mercado. La Unión Europea anunció hoy haber alcanzado la meta de vacunar plenamente contra el COVID-19 al 70% de su población adulta y se comprometió a mantener su ayuda a otras regiones del mundo, así como a exportar vacunas. El anuncio fue hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien se comprometió a seguir avanzando en la vacunación y ayudando al resto del mundo a vacunar a sus ciudadanos, a pesar de que el bloque comunitario tiene espacios donde solo el 20% de sus habitantes han recibido la pauta completa. Ya se los adelantaban, Sammy Reyes se ganó un lugar entre los 53 jugadores que formarán el plantel oficial del Washington Football Team para la temporada regular que arranca el próximo 12 de septiembre. Su elección permite que Reyes se convierta en el primer chileno en la historia en jugar en cualquiera de las cuatro ligas grandes de los Estados Unidos.
Muchas gracias, Enrique.
Gracias a ti por venir. Pero por la elegancia que caracteriza este programa. Sí. Gracias, Matías.
Agradecimiento y todo. Sí. A mí nunca me han agradecido por venir bien vestida.
Ah, el otro día trajiste un abrigo de alto impacto.
Sí, pero no me lo agradecieron. Sí, no me lo agradecieron.
Trabajar con José Río un agradecimiento
sí, permanente.
Ah, yeah. Mira, la diferencia contigo es que la elegancia es permanente.
Yeah. Claro. Ah.
Lo mío es puntual. No esporádico ni siquiera.
Es
puntual.
Como el regreso del hijo pródigo. Toda una cosa
se tu elegancia en esta radio ya no impacta.
A nadie.
Gracias, Enrique. 7 de la tarde, 13 minutos. José Fica en Duna.
Nada personal.
Hagámonos un poco de cariño y revisemos los números, porque son sumamente...
¿Los de agosto o los de hoy día?
Los números de hoy, si tienes
no
a bien.
Tengo tan cerca, sí.
Porque siempre los tienes tan a mano.
Siempre los tengo súper a mano, pero hoy día no,
en fíjate. En informe diario, hasta aquí yo lo tengo.
¿Lo
aquí.
Tienes tú?
Reporte diario, sí ya, que lo tengo.
Ya.
El reporte diario indica que hoy 31 de agosto se reportan 315 nuevos casos. 315 nuevos casos.
Una bicoca.
Es una maravilla, es una maravilla. Oye, estamos en agosto, estamos
en invierno. En invierno, pleno invierno.
Estamos en invierno. ¿Sí? Yo te juro que a mí todavía me pasa que no me cabe en la cabeza si hay alguien cree que las vacunas no sirven.
No sirven.
Impresionante. Realmente es ¿cómo crees que el agua no moja? No,
claro. Es casi escandaloso, es escandaloso que alguien crea que no sirve.
O sea, si
vacuna.
Existiera Pepo...
Ya, te diría plop.
No, exijo una explicación. Exijo una explicación. O sea, ¿en qué se basa alguien para decir que las vacunas no sirven? Ahora, yo sé que los antivacunas no solo dicen que no sirven, más bien dicen que hacen
malas.
Mal.
Sí, no dicen que no sirven, dicen que son malas.
Pero ¿dónde
malas?
Está la mortandad de gente, o la gente dañada... ¿Cuánta gente se estaba muriendo hace tantos meses? Si vamos a hablar de muertos, ¿cuántos se morían? Se morían de 200 personas al día en nuestro país.
Oye, y se contagiaban. Hubo meses que se contagiaron 170.583 personas. Por ejemplo, en marzo de este año. 201.490, casi en abril de este año. Y así, Matías, el año pasado, en junio, 148.283 personas.
Una positividad del 1,2% a nivel nacional las últimas 24 horas. Lo mejor de esto, o a mayor abundancia, es que si vamos a tener un rebrote, que lo podemos tener, porque vamos a tener las fiestas patrias, que sabemos qué es lo que significa, nos va a pillar muy cubierto, nos va a pillar con impermeables si llueve.
Sí, y el impermeable igual de refuerzo y
igual
todo.
Uno se puede mojar un pelito, sí. si se va a mojar un poquito la mano y va a meter las patas en un charco, pero tienes un impermeable.
Claro.
Y esa es la vacuna. Ya la, acabo de traer una persona aquí al metro, una persona que era mayor de edad, pero una persona
de 60.
Más tendría 70.
Ya.
Aproximo, no le pregunté la edad, no cometí la
coincidencia.
Y de repente chum, saca su billetera y me muestra su tercera dosis.
Ah.
Y una persona de 68, 70, calculo yo, porque me dijo que era jubilada. Entonces, estamos llegando a gente, no estamos llegando solamente a los ancianos que están muy fuera de circulación porque son muy viejitos. No, estamos llegando a gente activa.
Gente de 55 años se vacuna este viernes.
Maravilloso.
Con tercera o con dosis de refuerzo.
Una maravilla.
¿Sabes cuánto fue la positividad mensual de agosto, Matías? 1,58 de todo el mes. Fantástico.
Fantástico. No, muy bien, estamos muy bien cubiertos.
La más baja de toda la pandemia, desde que empezó.
Exactamente, así que solamente darles eso, 315, caso con, a ver si otros datos más interesantes, camas críticas habilitadas, 2000, mira, camas críticas habilitadas, 2.993, camas críticas disponibles, 553. No es que las otras 2.400 estén ocupadas con solamente con COVID, me imagino que están ocupadas
con otras cosas.
Bueno, exámenes PCR, las últimas 24 horas se hicieron 22.000. Exámenes en las últimas 24 horas, exámenes totales realizados, claro, y se han realizado ya 20 millones de exámenes en todo este tiempo. Así que la metropolitana tiene 1% de positividad, el país completo tiene el 1,2%.
Oye, respecto a las vacunas, ¿viste que se hizo un estudio con la dosis de refuerzo de AstraZeneca? Un estudio que se comenzó a hacer en la posta central. ¿Te acuerdas que lo contamos hace un par de meses, cuando se comenzó con las dosis de refuerzo? Y un poco antes, porque se comenzó con este estudio que lo hacía el MinSal en la posta central y en estas residencias de larga estadía de adulto mayor, que fueron los primeros que les vacunaron con este booster. Bueno, el punto es, Matías, que estas personas que vacunaron con AstraZeneca como tercera dosis eleva hasta 15 veces los anticuerpos en vacunados con CoronaVac. Es decir, personas que tenían antes estos títulos de anticuerpos, 544 solo con las dos dosis de CoronaVac, que obviamente va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, sobre todo en organismos más mayores. Hoy se les han medido sus anticuerpos y se elevan a 8.194. Por lo tanto, son personas que están bastante más preparadas para una tercera ola, si es que llegara a venir por el 18 o por el avance de la cepa Delta, que sabemos que ya hay 400 casos y que la única región del país que no presenta casos de Delta es Aysén.
Mira, ¿cuántos hay en total?
Más de 400, cerca de 400, dijo hoy día la subsecretaria Daza, la viceministra.
Son las 7 de la tarde, 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Entre 1996 y 2021, Raúl Torrealba dirigió la municipalidad de Vitacura. ¿Por qué parto por ese dato? Porque ese dato es importante para establecer, no voy a decir un patrón, pero sí un antecedente que para muchos es de los más peligrosos que tiene la política, que es la mantención, aunque sea por elección popular, como fue en este caso.
Y con grandes votaciones, hay que decir.
Claro, ¿no? Interminables, infinitas. Ya no, eso se terminó, ya ahora tienen plazos máximos o reelecciones máximas. Claro, cuando una persona está desde el 96 al 2021, así son 24 años, 25 años en el cargo, los sistemas, voy a partir de lo general a lo particular, los sistemas tienden a relajarse. Las contrapartes tienden a minimizarse. Los contrapesos dentro de un gobierno local con un poder tan incontrarrestable como un alcalde que tiene 25 años y gana sucesivas elecciones,
claro, prácticamente con unas votaciones gigantes,
se hace
además,
difícil
claro.
O imposible. Hablamos de Vitacura.
Una comuna muy rica, además.
Una comuna con muchísima
plata. Probablemente, no es la comuna más rica porque no tiene tantos habitantes, pero es la comuna más rica per cápita, probablemente junto con Zapallar, más de Chile.
una comuna donde lamentablemente, voy a decirlo, lamentablemente la última elección se perdió la única carta de oposición que había, que es re importante tener oposiciones en los gobiernos en general. Hoy día, y yo creo que los primeros que lo lamentan son los propios concejales, quienes, yo he conversado con un par de ellos, se han hecho parte, naturalmente, de la querella en contra del exalcalde, o quien resulta responsable, no sé si está nominativa, pero contra...
Contra quienes resulten responsables.
Bueno, no es bueno, hoy día todos los concejales son del mismo sector político, son todos de la derecha y el alcalde de derecha.
Y no es primera vez que pasa, hubo otros momentos pasó.
Ese tipo de cosas fue configurando probablemente un ambiente muy propicio a la corrupción. No quiero decir que eso necesariamente lleva a la corrupción, porque primero, esta no está aprobada ante tribunales, segundo, porque habrá otros lugares donde hay gente que piensa todo igual, de todas maneras no ejerce la corrupción, pero sí es propicio cuando tú tienes el poder total, no tienes contrapeso y nadie te cuestiona. Obviamente te transformas en un pequeño rey. Dicho lo anterior, ahora sí hay acusaciones directas contra el alcalde Torrealba. Y ahora, esto, yo soy vecino de ahí y he sido muchos años, siempre prácticamente, en pocas comunas fuera de esa, pero así que conozco el paño. Y como vecino, te voy a decir, una desclasificación. O sea, yo sí escuché muchísimas veces muchos rumores y acusaciones, pero no son más que eso, acusaciones, rumores que van a seguir siendo eso. Mientras no hubiese ninguna acusación, pueden decir de ti cualquier cosa, de mí cualquier cosa, y no son más eso que rumores. El rumor es feo muchas veces, pero uno no se podía hacer cargo. Pero cuando uno escucha ahora autodenuncias de funcionarias, que en este momento está suspendida, me refiero fundamentalmente a la señora Antonia Larraín, que era que se desempeñaba como
subrogante, directora subrogante de desarrollo,
representante de ella, exactamente, explicó su cuál es el caso, de desarrollo región, te voy a buscar el caso exacto de ella,
desarrollo comunitario,
desarrollo comunitario. Ella se ha autodenunciado de haber participado en desviación de recursos cuantiosos en billetes en favor del alcalde. Haber recibido de un director de las corporaciones estas famosas Vita y entregar plata en efectivo, en sobres, al alcalde Torrealba. Entonces,
agregar una cosa, que este Domingo Prieto, que justamente esta persona que estaba a cargo de estas corporaciones Vita, es tío de Antonia Larraín. O sea, ella es sobrina, por lo tanto también ahí había una relación de parentesco que también es un ingrediente que aporta, claro, porque ahí también hay una relación de parentesco, entonces también también es un elemento que no es menor en todas estas situaciones, donde empiezan a haber estos como, lazos de amistad, de parentesco, que complican aún más estas trenzas.
Bueno, era parte de lo que muchas veces se comentaba sin asidero, sin respaldo, de que operaba mucho eso, que esto era
la familia.
Es el reino de este alcalde Torrealba, que por 25 años hizo siempre lo que sin contrapeso alguno. Yo tengo testimonios de concejales actuales y pasados de que efectivamente opera esa lógica de nadie puede cuestionarle nada a este reyesuelo, o le podía cuestionar mucho a este reyesuelo, porque tenía un poder muy grande y porque además estas operaciones que se acusan ahora, insisto, no son acusaciones de un afectado, es de la autodenuncia de la exdirectora subrogante de Desarrollo Comunitario del municipio, quien ha dicho que ella participó de esto. Por lo tanto, tiene bastante más valor la autodenuncia. Los concejales, naturalmente, no estarían, no hasta donde se sabe, y no hay ninguna denuncia respecto, que estuvieran metidos... ninguno de ellos en las operaciones.
Por supuesto que no, pero también ahí uno se pregunta, y probablemente va a ser parte de la investigación, y hay que ver las actas, porque tú sabes que todos estos consejos quedan en acta, ¿cuál fue la labor de fiscalización que los concejales hacían a las labores y a los distintos temas que hay en la municipalidad? Porque una de las funciones justamente de los concejales es fiscalizar. Entonces ahí también es importante ver y revisar las actas de qué tanto se le pedían explicaciones al director municipal, al alcalde, a los claro. señores de Vita, a los directores de las distintas áreas de la municipalidad, si les pedían una rendición de cuentas, bueno, porque es parte de su misión.
Hasta ahora reportando esta tarde, tratando de tener el testimonio, no hemos conseguido, pero estamos haciendo los esfuerzos, pero sí, algunos concejales me han dicho que esa era una labor ultra difícil en este reino del alcalde Torrealba, donde muchas personas se sentían muy protegidas y no necesariamente le entregaban los antecedentes que le pedían concejales elegidos popularmente a directores de, por ejemplo, a uno de los acusados de estas Vita y qué sé yo. Es decir, pedir hacerse cargo y respaldar las cuentas y cuadrar las cuentas, claro, de cosas que no calzaban, sencillamente no entregaban los antecedentes, claro, porque se sentían probablemente muy protegidos por el alcalde.
Claro, lo que pasa, Matías, es que claro, acá se habla de probablemente 5 millones que se traspasaban mensualmente, y en una comuna como Vitacura, que es tan rica, claro, esos 5 millones que en una comuna más pobre, más vulnerable, se notarían, porque son parte elemental para un montón de tareas, claro, en un municipio rico pasan un poco más coladas. Y ahí también uno dice, pucha, es importante esa misión de mantener las cuentas claras, de rendición de cuentas, y que muchas veces, claro, no pasa, ¿te acuerdas? Hace no mucho, creo que fue hace 2 años, esta fiesta que se hizo en Vitacura y que descubrieron que habían hecho una fiesta de Navidad que les había costado un dineral, y lo descubren después, cuando eso también fue una acción de los concejales, y de repente dicen, oye, ¿pero por qué no estamos gastando, no sé, eran porque tú que 100 y tantos millones en una fiesta? Y claro, como es tan rico, todo esto pasaba colado de alguna manera.
Bueno, en la abundancia pasa eso. Bueno, y el testimonio que trae La Tercera hoy de documentos que de la fiscalía, de las acusaciones, de las querellas que se están haciendo, habla de vueltos, por ejemplo, que esta misma señora Larraín, de vueltos de, por ejemplo, fiesta de la chilenidad. Le pasaba 3 millones de pesos desde estas corporaciones, y gastaban 2 millones, y el millón de vuelta en efectivo se le entregaba al alcalde en billetes. Pero entiendo que hay antecedentes que van a ser dados a conocer muy pronto, de que habla de una práctica no solamente esporádica con fiestas como la chilenidad u otra, sino más bien como una práctica mensual y habitual de entrega de recursos cuantiosos, permanentes, durante al menos 3 años, en billetes por cerca de 5 millones de pesos en el escritorio del alcalde. Si esa acusación es probada y eso es así, es de un escándalo mayúsculo, tremendo. Incluso podríamos estar hablando, si esto se comprueba y esto es tal cual así, estarán hablando de una punta de un iceberg, sí, de una
porque partida, en 20 años de partida, malversación de fondos.
Pero es que estaríamos hablando solamente de lo que se autodenunció esta persona que llevaba 3 años en el cargo, 3 años por todos los meses. Imagínate para atrás cuántas otras cosas, cuántos otros contratos, cuántas otras dádivas. Si es que eso es así, hay que entrar a picar muy, muy duramente. Iba a ser un escándalo. Entiendo que en lo político, Renovación Nacional se ha juntado esta tarde. Este alcalde es militante de Renovación Nacional. Están reunidos, se ha reunido toda la tarde en un consejo, no sé si extraordinario, pero es muy grave, pero un militante. Porque RN, en todo caso, ha pedido investigar hasta las últimas consecuencias. Y descarta suspender la militancia, porque a mí me parece también que eso es como lavarse un poquitito de las manos. Más bien hay que estar del lado de la investigación y del lado del hacer justicia y transparentar todo. Es lo que debe hacer un partido político, de lo contrario no servirían y perderían mucho su prestigio. Así que Vitacura en el ojo del huracán, y vamos a estar atentos a lo que les podamos pensar. Atentos a publicaciones, que entiendo que La Tercera está haciendo una investigación muy profunda.
Podría salir,
yo supongo, que momento. La edición de mañana o pronto, como online,
Early Access
pueden venir, me imagino, que más antecedentes de lo que ya publicó en La Tercera PM. 7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, en noticias preocupantes, tú mencionabas el tema del aumento de la tasa de interés, y hay otro tema que se le suma hoy. En la Comisión de Minería se aprobó el royalty minero en el Senado. Ya sabemos que ya se aprobó esa legislación, esa ley, en la Cámara de Diputados y ya pasó al Senado. Y se aprobó en general de la forma en que venía en la Cámara, que es un impuesto regresivo que podría llegar hasta el 80% y que, de ser así, se transformaría probablemente el impuesto más caro, sobre todo en Chile, en comparación con sus competidores directos, que son Australia, Perú, bueno, Sudáfrica y otros países como de la región. Todavía falta que pase a sala, hay que discutirlo, todavía se le podrían incluir indicaciones. Hay un problema también de constitucionalidad, porque sabemos que el tema tributario es de exclusividad del Ejecutivo y el royalty es un tema tributario, así que ahí podría haber un tema de constitucionalidad. Pero yo creo que el problema también, Matías, es que hay un acuerdo de mucha gente, incluso de la industria minera, de los propios afectados, entre comillas, con esta legislación, que dicen que sí hay espacio para subir la tributación, que la minería sí puede dar más al país a través de la recaudación de impuestos, pero que hay que hacerlo bien. Y ahí a mí me llama la atención que el Ejecutivo, en todo este tiempo, sabiendo que se está discutiendo el tema del royalty, primero en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado, y hace mucho tiempo se venía conversando este tema, no haya presentado un proyecto que sea sustantivo, que sea robusto y que entregue soluciones de mayor recaudación, pero sin ir en contra de la industria. Y ahí siento que hay poca previsión por parte del Ejecutivo, que un poco deja pasar el tema hasta que ya estalla y explota, y donde ya hay poco tiempo para hacer algo más estudiado, algo que responda a la realidad del país, tanto minera, para no perjudicar tanto la industria, que es una industria que es sumamente importante para el país, y por otro lado, sea lo suficientemente justa, que pueda recaudar y pueda traer más plata y más dinero a la olla para hacer un montón de programas sociales y ayudas y trabajos que sabemos que se necesitan y que están en este momento discutiéndose tanto en la Convención Constitucional como en el Parlamento.
Y en materia económica también, se lo mencionábamos al inicio, el Banco Central aplica la mayor alza de tasas en 20 años ante el aumento de la inflación. La tasa del Banco Central queda en 1,5% y fue adoptada más por unanimidad del Consejo. Esta alza está por sobre lo que proyectaba incluso el propio mercado hoy. En esta reunión de política monetaria del Banco Central se acordó el incremento de 75 puntos bases hasta llegar hasta el 1,5%. Es el mayor incremento, el mayor aumento desde 2001, desde agosto del 2001 justamente. Imagínate. Para tomar la dimensión de qué estamos hablando, dice el Consejo, ha respondido las necesidades de evitar, o sea, esta es una medida de evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos que, entre otras consecuencias, podría provocar un aumento más persistente de la inflación que la lleve a desviarse de la meta. Recordemos que la meta y la tarea fundamental del Banco Central es la inflación, mantener la raya en un 3%. Bueno, temen que con esto se pueda desviar de la meta del 3% a 2 años plazo. Eso es lo que dijo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, y dice que por ello el Consejo decidió intensificar el retiro de estímulos monetarios, es decir, subir la tasa, aumentando en 75 puntos bases. El IPOM, que se va a publicar mañana, sí, que es el informe de política monetaria, contiene en todo caso los detalles de este escenario que han manejado los consejeros para aplicar esta medida tan llamativa y tan simbólica, además de real, es muy simbólica.
Con tanto impacto
¿Qué está pensando? ¿Qué está viendo el Banco Central? ¿Cuáles son las evidencias que tiene el Banco Central, que maneja naturalmente muchas más cifras? Es una institución, valga de detenerse un segundito aquí, sí, de un prestigio, de un nivel técnico, de un una incuestionabilidad técnica, independencia, autonomía, transversalidad. O sea, es una joyita el Banco Central, y cuando es unánime y cuando... Mira, vale la pena tomar en cuenta las palabras, no todos lo hacen, pero tomar en cuenta las palabras y las prevenciones que hace el Banco Central. Así que dice que Se publicará mañana y contiene los detalles del escenario central, las sensibilidades y riesgos en torno a este aumento de la inflación y sus implicancias para la evolución futura de la tasa. Mira, deja abierta las implicancias de la futura tasa de política monetaria. Es decir, no cierra capítulo para que esto siga aumentando.
Lo que pasa es que estamos a puertas de la votación de un cuarto retiro que sería, o sea, a una dinamitar el tema, y yo creo que sobre todo en esto de la importancia de que lo lean, sería importante que los parlamentarios lo hagan justo en este momento que se está justamente votando ese tema.
Es bueno escuchar a la gente que entiende, sí. No digo la gran minería, escuchen a los académicos, a los analistas, escuchen a los técnicos, está bien, en un momento solo se escuchaba a los técnicos, puede haber sido un error, claro que lo fue, la política también era importante. Bueno, ahora está la política mandando también lo técnico es importante, o sea, el viejo dicho, de pino y de queso, de pino y de queso, no hay por qué fanatizarse, hay que mezclar. Continúa el Banco Central diciendo que el mayor crecimiento de la actividad y la fuerte expansión del consumo prácticamente cerraron la brecha de actividad en el segundo trimestre y la volverán positiva en lo venidero, elevando la presión sobre los precios. Habla con toda claridad de lo que viene. Por lo tanto, es posible que tengamos nuevas alzas en las siguientes reuniones de política monetaria. Son las 7 de la tarde, 36 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, ayer no lo mencionamos y yo quiero hacer cortito una mención al respecto. Ayer en Cúcuta, en Venezuela, o sea, en Colombia, en la frontera con Venezuela, hubo una detonación de un artefacto explosivo que dejó a muchísimos heridos. No es el primero, han habido bastantes este año. No, hace poco atentaron contra el presidente que iba en un helicóptero, ¿te acuerdas tú? Y antes contra una estación de policía. Los atentados en Cúcuta se repiten. Sabemos que Cúcuta está ahí justamente en la frontera con Venezuela, donde se han comenzado a desarrollar todo un movimiento que nos recuerda momentos súper oscuros de la guerrilla colombiana. Ahí quedan los últimos, los pocos, o no sé si poco, la gente que se escindió del tratado de paz que se logró en Colombia, son lo que quedó de las FARC y también del el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que están actuando, que están cometiendo bastantes atentados y donde también hay, parece, bastante movimiento de tráfico de droga. Un problema que de escalar podría volver a poner a Colombia en una situación sumamente complicada. Donde ya sabemos lo que ocurre, lo difícil que es desbaratarlo y que hay que estar atento porque ha ido increciendo los últimos meses.
Exactamente. Hoy en materias constitucionales, sí. En la convención sabemos que estaban determinándose, afinándose, sí. Detalles de las comisiones previas a llegar a armar un reglamento que tiene que entrar en tierra derecha en nuestro país. Y fíjate que en grupo que está dedicado a la sistematización
reglamento.
De las normas generales, uh-huh. Decide establecer 5 reglamentos paralelos y aprueba una propuesta de cronograma. Ha quedado fuera, por ahora, sí. La propuesta que llevaba la Subcomisión de Derechos Humanos y tenía que ver fundamentalmente con 2 cosas. Uno, el reemplazo de carabineros. Sí. ¿Se acuerda usted que lo planteaba como una propuesta? Bueno, eso no va a quedar en el texto definitivo.
No, pero porque no tiene que ver con el reglamento.
Claro.
No tenía nada que ver.
No es que no se vaya a discutir.
No es que se puede discutir más adelante, pero no tenía nada que ver acá con el reglamento, claro.
Exactamente. Y la otra.
La Comisión Barech.
Y la otra tampoco se tomó en cuenta la petición de levantar el secreto de los testimonios que se prestaron en su momento en la Comisión de Tortura y
Reparación, detenidos desaparecidos.
Sí, era de tortura y reparación, me parece. Sí. No, tengo idea que no tengo el nombre exacto, disculpen. Era comisión, como sea, Comisión Valech, que las personas fueron a prestar su testimonio a sabiendas o con el compromiso de que ese testimonio sería guardado por 50 años. Bueno, hay algunas personas que han presionado o han postulado y han ejercido su presión en convencionales para pedir que se levante ese secreto. Hay personas, fíjate, que el testimonio de personas que han ido a declarar, fueron en su momento a declarar a la Comisión Valech lo que a ellos les había pasado. como víctimas de la tortura en dictadura, que no lo saben ni sus familiares.
Imagínate.
Porque ustedes pueden llegar a dimensionar lo que significa el tormento, no solo físico, sino psicológico, que tiene que ser
tremendo.
Haber sido víctima de tortura.
Emocionalmente.
Entonces nadie más que alguien que fue víctima puede saber hasta dónde el daño, hasta qué profundidad el daño hizo mella en sus personalidades y en sus historias de vida. Entonces, si esas personas fueron bajo un determinado compromiso con el Estado de Chile a prestar ese testimonio valioso, cambiárselo ahora, es realmente una es una ofensa a la, al respeto, una falta de respeto a la, a las víctimas, es una falta, es a propósito de las revictimizaciones, sería revictimizar probablemente a gente que no quiere sino irse probablemente al cajón con su secreto, que no se lo pueden contar a algunos de ellos ni a sus propias familias por lo que significa. Sí lo hicieron ante una comisión en pos de la verdad de un país y de la verdad histórica.
Les prometieron silencio.
Entonces romper con eso realmente es no entender la profundidad del dolor, no empatizar con las víctimas de la tortura. Así, bueno, pero eso no quedó. En definitiva en el texto que va ya afinándose y sacándole punta para lo que en el curso de septiembre tiene que transformarse en definitiva en el reglamento en el cual ya a principios de octubre empiece a tocarse los temas.
Alargaron un poco el cronograma porque el que había propuesto la mesa, ¿por qué? Porque en el fondo se estableció un reglamento general, pero se sacaron ciertos otros temas como los temas de ética, los temas de derechos humanos y otros que tengan sus propios reglamentos. Por lo tanto, para que todos los constituyentes puedan leer y entender las propuestas, se extendieron un poco los plazos para que la votación sea más con mayor conocimiento y para que puedan hacer indicaciones respecto a los distintos temas que se plantean. Esto es una propuesta que hace la Comisión de Reglamento al Pleno y el Pleno tendrá que votar si está de acuerdo o no, claramente.
Ah, por supuesto, sí. Por supuesto. Hoy en materias internacionales, en el día en que debían retirarse las fuerzas norteamericanas de Afganistán, ya supimos que lo hicieron ayer.
¿Viste la foto? Del último soldado.
Sí. Yo no la leí, fíjate, no la vi. En la mañana la comentamos, leí, ¿sí? Pero no la vi.
Es
la
una vista. Foto como en infrarrojo, es como que se ve toda la noche oscura y se ve al último, que es un general, que es Mackenzie, caminando solo, como con estas luces medias verdes, solo por un descampado, que tampoco se nota mucho porque está oscuro, todo oscuro.
Pero entiendo que se dio la mano y se despidió del talibán. De un talibán, eso es lo que decía la crónica, esa es la foto que yo no he logrado ver.
No, la foto no se ve la dando la mano, se ve caminando, así
ahí,
como...
Ahí la está, ahí está poniendo, mira. Lucho en nuestro streaming. Y bueno, Biden dice que, y esto es interesante mirarlo, dice que, bueno, defiende la retirada que han hecho de Afganistán, pero advirtió a ISIS, todavía no terminamos con ustedes.
Ahí tenemos
y Estados Unidos sabemos que tiene la capacidad técnica, la capacidad física para llegar a cualquier punto con sus drones, con sus cohetes, con lo que fuera. Ayer ya hubo un ataque a un grupo de, que según Estados Unidos, de terroristas que iba a detonar otra bomba en el aeropuerto y le llegó sin ninguna acción de ninguna persona, sino más bien era un dron. Le disparó a estas personas y abortó, según dice la versión norteamericana, abortó un atentado que era evidente. Así que Biden deja claro en que no se olvidan de la zona, no dejan, no abandonan, más bien salen físicamente. Pero probablemente, si Estados Unidos quiere influir, va a tener que hacerse cargo también de los daños que dejó y ver la forma en la cual va a influir y va a tratar de poner allí su grano de arena o su ayuda. Porque si no, esto va a quedar en manos de China, va a quedar en manos de India,
de Rusia,
de Pakistán y de Rusia.
¿Tienen frontera con todos esos países?
7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, si tienes a bien.
Sí, pues. ¿Sí?
Muy bien, pensar en tu futuro siempre es una buena decisión, y mejor aún si es con el APB de Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
Rendegastos te permite digitalizar y respaldar todas las rendiciones de tus gastos en tu empresa sin tener que guardar papeles ni boletas. Esto gracias a que está aprobado por el Servicio de Impuestos Internos. Descubre más en rendegastos.com.
Vive una experiencia única en Expo CAV Digital 2021 para que nunca dejen de brindar. El Club de Amantes del Vino los invita entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre a la venta online con más de 50 viñas y 400 productos con descuentos de hasta un 50%. Visita www.expocav.cl.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
No puedo creer lo que veo. A cada paso me sorprendo. Social Club, sala de reuniones y una lavandería con Cowork. Oh, un área exclusiva para bañar mascotas. A Rocky le va a encantar. Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria, somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria, diseñamos con sentido.
Hola Miguel,
hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:48 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos de inmediato a Mauricio Olave, que es presidente de la Asociación de Magistrados. José.
¿Cómo está,
Manuel? Mauricio, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola, Josefina, ¿cómo están ustedes?
Bien. Muy bien, pues. Bueno, en los minutos que tenemos, queremos tener la opinión de ustedes como magistrados respecto del indulto a los presos de la revuelta, del estallido, como quieran mencionarles, porque se ha sabido que la Fiscalía reporta 785 posibles beneficiados, de los cuales solo hay 53 que están recluidos, otros tendrán algún tipo de beneficio, con alguna cautelar, pero no están recluidos. ¿Cómo ven ustedes como jueces la posibilidad de indultos de este tipo? Que tienen cariz, usted me hará la explicación, más bien de amnistía que de indulto, ¿no?
Sí, más técnicamente es una amnistía, pero en rigor lo hemos dicho en otras ocasiones, a nosotros no, lo que nos preocuparía es que los poderes colegisladores actuaran fuera de sus atribuciones. Pero si usted revisa las normas constitucionales, están dentro de las atribuciones del Congreso Nacional discutir este tipo de normativa. Y a los jueces no nos queda otra cosa que una vez que el Congreso apruebe la ley, se publique, se promulgue, aplicarla, como hacemos con todo el resto de las legislaciones que nos toca aplicar.
Ahora, Mauricio, dentro de este proyecto, de esta solicitud, hay una cierta crítica a los magistrados, a los jueces, respecto a la lentitud que muchas veces tienen estos juicios en el fondo a lo extendido que en muchos casos es la prisión preventiva. En ese sentido habría una crítica implícita al trabajo de ustedes, ¿o no?
Nosotros estamos abiertos a la crítica. No creo que haya ningún organismo público, más los jueces, que no estemos sometidos a la crítica de nuestra función. A mí me gustaría devolver un poquito la crítica. Si usted revisa las modificaciones sucesivas que se han hecho a las normas sobre prisión preventiva, estas fueron sucesivamente haciendo la prisión preventiva más expansiva. Si usted recuerda las primeras aseveraciones que hizo el ministro Larraín, con el cual yo tengo una muy buena relación, cuando ingresó este gobierno a su segundo mandato, el presidente Piñera, el mismo ministro Larraín dijo: vamos a presentar un proyecto al Congreso para modificar la manera en que está regulada la prisión preventiva, porque hay una se utiliza de manera excesiva. Entonces se estaban devolviendo respecto de lo que otros habían hecho, pero nunca se presentó ese proyecto. Entonces la crítica es compartida. Se podrá revisar caso a caso si en algún caso hay algún exceso en la utilización de la prisión preventiva. Eso siempre puede pasar. La demora en los procesos también tiene que ver con la dificultad en investigar este tipo de situaciones, y también en el tiempo que nos tocó resolverla, que un año excepcional, ya llevamos más de un año y medio en pandemia, no hemos podido realizar todas las audiencias que queremos, pero estamos dispuestos a revisar lo que hemos hecho.
Ahora, cuando usted dice que es responsabilidad de la investigación, ahí la responsabilidad sería de la fiscalía, no necesariamente los magistrados, ¿no?
El sistema judicial chileno establece que durante la investigación quien tiene el impulso procesal es el fiscal, el que pide las diligencias, el que avanza a obtener las pruebas. Los jueces lo que hacemos es control de que al momento en que se estén tomando ese tipo de diligencias no se afecten garantías y derechos fundamentales, pero nosotros no damos el impulso al proceso, eso es cierto.
Estamos conversando, disculpe, con Mauricio Olave, que es presidente de las magistradas y magistrados de Chile. Yo, más allá de lo que estipula la ley propiamente, ¿qué le pasa a un cuerpo de magistrados que le han dedicado su formación, su vida profesional al servicio de administrar justicia, cuando hay personas que se les está investigando por la comisión de delitos y hay una acción política que, de aprobarse, evitaría que pasara justamente por el filtro de la Administración de Justicia estas personas? Ya sea por razones políticas, pero algunas de ellas que la verdad cuesta entender cuál es la razón política para saquear, para romper el mobiliario, para romper una vitrina o lo que fuere, o tirar una bomba molotov, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el sentimiento de los magistrados?
Difícil interpretar. Yo, como presidente de la Asociación de Magistrados, sentimiento de 1.240 jueces.
Pero usted conversa con ellos.
Sin eludir. Desde el punto de vista profesional, todos los jueces sabemos que nosotros nos tocan aplicar las reglas que otros dan. Y ese es el respeto y la garantía que nosotros le damos a las personas de que vamos a estar siempre sometidos al imperio del derecho. Otra cosa es lo que pensemos en privado, lo que pensemos de los fenómenos sociales que nos ha tocado vivir. A los jueces que les gusta la historia podrán mirar que Chile ha tenido este tipo de revueltas durante la historia muchas veces, y que no son y que el mundo político dicta posteriormente normas de amnistía. Es una cuestión que no es nueva en nuestro sistema, y por tanto tiene que ver también con una mirada que busca equilibrar nuevamente los intereses cuando ya han pasado los fenómenos más violentos. Tendremos cada uno diferencias respecto de qué delito es bueno amnistiar y qué delito no. Algunos podrán decir, creo que cuando alguien quemó el metro, esa persona podría no estar amnistiada. Otros dirán, solo aquellos desórdenes en que no han habido violencias contra terceros. Y así, pero del punto de vista profesional, los jueces hacemos lo que nos corresponde, que es darle aplicación a las reglas que en el Congreso se debaten.
El juez Urrutia hace algunos días se presentó en la Convención Constitucional y allí dijo, entre otras cosas, que la judicatura, que se necesita con suma urgencia una judicatura defensora y promotora de los derechos humanos y de la naturaleza. Estos comentarios generaron bastante polémica y algunas críticas. ¿Cuál es la posición de los magistrados respecto a este tema?
Respecto de ese comentario en particular,
¿sí?
¿Quién podría estar en desacuerdo respecto de que Chile necesita una judicatura que sea promotora y garante de derechos fundamentales? Nosotros también avanzamos sobre eso. Nuestra asociación tiene una postura respecto de la manera en que debiera estar organizada la judicatura, que es muy, muy distinta a la manera en que hoy día está organizada nuestra judicatura, jerarquizada, vertical, y esperamos que en el proceso constituyente seamos escuchados y plantearemos allí qué visión tienen los 1.240 jueces organizados respecto a la manera en que debiera estar organizado el aparato estatal.
Ya, pero ¿usted cree que hoy la judicatura no tiene un rol defensor y promotor de los derechos humanos, que no está cumpliendo con esa función?
No, yo no he dicho eso. Nosotros creemos que tenemos un fuerte compromiso por el respeto y promoción de derechos fundamentales, lo creo. De hecho, nuestra asociación ha llevado adelante un enorme trabajo respecto de ese tema. Hemos hecho enormes contribuciones. Le hemos pedido, por ejemplo, hace 10 años atrás, le pedimos a la Corte Suprema que pidiera perdón por la manera en que había actuado con desidia el sistema judicial respecto de la violación de los derechos humanos en dictadura. La Corte Suprema recogió el guante y ya nos llamó a todos en una resolución histórica firmada por el Pleno de la Corte Suprema a asegurar a los ciudadanos que iban a haber garantías de no repetición. Nosotros creemos que eso va a quedar también consagrado en la Constitución nueva.
Lo que pasa, Mauricio, es que cuando uno plantea y llega a un tribunal y dice que la justicia debe ser garante de algo, uno puede, no es, puede ser discutible, pero uno puede pensar, bueno, ¿acaso, la pregunta que le hace Josefina recién, acaso no son entonces garantes hoy día y no opera bajo este paraguas, este principio básico que es el respeto a los derechos humanos? ¿Eso lo cuestionan algunos jueces, ustedes en sus reuniones al interior del cuerpo, lo siente y lo ve?
Nosotros tenemos la claridad de que en Chile están aprobados todos los instrumentos de derechos humanos que nos permiten, desde nuestro estrado, dar un el cumplir con el rol de garante de derechos fundamentales. Los jueces tienen las herramientas para hacerlo. No creo que el problema pase por allí, la verdad.
Entonces, ¿el requerimiento del juez Urrutia en qué contexto se da? ¿Cómo se explica?
La verdad, habría que preguntarle al juez Urrutia en qué contexto y qué es lo que estaba pensando él. Nosotros coincidimos con que el nuevo sistema tiene que avanzar y seguir avanzando en que el sistema judicial sea promotor de los derechos fundamentales.
Mauricio Olave, presidente de Magistradas y Magistrados de Chile, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, que esté muy bien.
Gracias, Mauricio, hasta luego.
Que esté muy bien, hasta luego.
Igualmente. Y nosotros nos vamos ya, quedan 2 minutos para las 20 horas. Hoy,
visionario.
Hay que recogerse a las 10 de la noche.
Como la última.
Aunque sea para despedirse,
sí,
de ese viejo tiempo, ¿te acordás?
Sí,
qué tiempos aquellos.
Total.
Que el toque de quedar a las 10, bueno, es hasta hoy aquí en la región metropolitana.
Sí.
Porque a partir de las 0 hora de hoy, que ya será septiembre, se extiende hasta la medianoche.
Nos soltamos las trenzas como las 600.
Mañana puede volver a la medianoche. Pero hoy, señor y señora, señorita, caballero, joven, dama, damisela, tiene que retornar a su casa.
Guárdese
a las 22 horas.
Tampoco.
Ya viene información privilegiada, pero antes.
Visionario.